vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla.
Oye, cuando ponemos esto, qué serio parece Italia, ¿verdad?
Bueno, Italia tiene un punto serio, pero...
Sí, bueno, tiene un punto trágico, pero...
Ahora
pero,
sí, en fin. Bueno, además, y tiene un punto cómico también, ¿eh?
También, bueno, además no te lo dejan olvidar nunca. La comedia del arte nació allí y es así.
Y sí, así sí. Siguen. Bueno, tenemos como invitado hoy al doctor Ángel Durantes, que acaba de publicar libro en la esfera de los libros, Joven a los 100 años. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Ayanta.
Bueno, que esto es cogerlo con tiempo, ¿no?
Esto es cogerlo con tiempo y sobre
claro,
todo...
para que no te pille el toro luego. No, es que no hice nada, tal cual. No. Aquí esto es... No sé por qué, me imagino quién ha sido el inspirador de esto.
Sánchez Dragó.
Pues podría serlo perfectamente, ¿verdad?
Bueno, es un ejemplo, es uno de tus cobayas, Ángel.
Sí, la verdad es que, bueno...
¿Quién es cobaya de quién?
Sí.
Mi padre de Ángel, claro.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, la verdad es que se aprende mucho de los pacientes. Es una de las fuentes de aprendizaje mayor que hay para un médico,
Sí, bueno, cuéntanos un poquito. Este libro es el resultado de muchísimos años de trabajo, Ángel, en medicina preventiva y proactiva, que es una medicina que aboga por un envejecimiento saludable. Es decir, no es que no vayamos a envejecer, sino que vamos a envejecer bien. ¿Nos puedes desarrollar un poco este concepto? Porque a veces en la medicina anti-aging se piensa que estamos hablando pues casi de cirugía estética y, sin embargo, pues nada tiene que ver una cosa con la otra.
Claro, bueno, pues esto efectivamente es de lo que va el libro. El libro va del aumento de la longevidad, de la esperanza de vida media en los países desarrollados, que por un lado, y por otro lado, de cómo el envejecimiento es la causa principal de las enfermedades que en circunstancias normales, que no es el caso actual, que podríamos reflexionar un poco sobre el tema, pues nos llevan a la muerte, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y luego de que su abordaje no debe limitarse a cuando ya han aparecido los síntomas, cuando ya estamos enfermos, a ir al médico cuando estamos enfermos, sino preverlo de antes y ponerse en marcha pues a partir de la mitad de la vida, más o menos, de lo que se llama la vida libre de enfermedad, que sea a partir de los 35 o 40 años. Y de eso va el libro, porque al final lo que tenemos que intentar es envejecer de la manera más saludable posible, y por eso el título un poco provocador es llegar a los 100 joven. Bueno, pues pueden ser los 100, pueden ser los 80, pueden ser los 90. Sea lo que sea, es intentar llegar en el máximo nivel de salud y de funcionalidad.
Pero esto es, digamos, rápido, fácil, lógico de decir... Pero luego entramos con un problema, y es que la gente que vive mucho es gente precisamente que tiene una vida muy activa. Y el problema es que, claro, nunca se ven envejecer. Y no voy a citar el caso ya citado, pero, en fin, es que es gente que no para normalmente. Entonces, ¿cómo consigues que gente que tiene una gran vitalidad, muchas veces es casi de orden genético, cómo consigues ponerles... un poco, digamos, en la mentalidad de que hay que empezar a cuidarse cuando ellos se sienten bien?
Bueno, realmente de esto es un poco la actitud de cada uno, es lo que se conoce como conciencia saludable. La mayoría de la gente que es vitalista y que ama la vida y que tienen una actitud positiva suelen ser gente de un nivel de conciencia saludable bastante alto. Lo difícil es lo contrario, es motivar a los que no tienen esa conciencia saludable para que lo hagan. Esa gente que esconde en la cabeza, cuando que no quiere saber cómo son sus análisis o que desprecia los consejos de hábitos saludables de vida en cuanto a ejercicio, tabaco o hábitos nutricionales. Entonces, pero yo en mi experiencia estoy viendo que cada vez hay más gente concienciada. Las nuevas generaciones vienen con un nivel de conciencia saludable bastante más alto, e insisto que uno de los grandes retos es aquellos que no tienen esta conciencia saludable, pues hacerles ir cambiando poco a poco. Pero va ocurriendo, y en mi opinión, la pandemia que estamos sufriendo va a ser un punto de inflexión también, porque no cabe la menor duda que aquellas personas que están en un estado de salud más saludable a partir de una determinada edad pueden afrontar con más garantías problemas de este estilo.
Claro, hablamos de...
Perdona, Yalta, simplemente si está demostrado que la gente que está más sana ha afrontado mejor esta enfermedad, porque, doctor, desgraciadamente yo no lo tengo tan claro por los casos que sigo, ¿no? Y los casos que me rodean, personas jóvenes que se están cuidando, personas que hacen gimnasia, personas que toman suplementos vitamínicos, que tienen una buena alimentación y, sin embargo, están sufriendo la enfermedad.
Sí, tienes razón. Hay casos, pero son puntuales. La gran mayoría de, si miramos las publicaciones que hay, ya más de 1.500 publicaciones relacionadas con el COVID-19, se ve claramente que la presencia de comorbilidades es un dato de peor pronóstico. La edad es otro, el ser varón es otro. Eso no quiere decir que efectivamente haya una persona absolutamente sana, deportista, en forma, que con 35 años tenga que ser ingresada en UCI. Pero lo que es estadísticamente demostrable es que un varón o una mujer de 65 años con 3 enfermedades diagnósticas, su pronóstico o diagnosticada, su pronóstico es peor que es una persona que no tuviese ninguna enfermedad diagnosticada. Se ve claramente cómo las enfermedades pulmonares o las cardiovasculares o la diabetes o la obesidad. Hemos visto casos hay noticias, ¿no?, sobre algún pueblo en España donde en una misma familia con una cantidad importante de miembros obesos con una mortalidad elevadísima. O una noticia que leí el otro día, no sé en qué periódico, Nueva Orleans está preocupadísimo porque los índices de obesidad son elevadísimos. Esto demuestra lo que acaba de decir. Lo que no quiere decir que efectivamente haya personas absolutamente sanas que puedan tener un mal pronóstico.
Hablamos de un sistema, de tener un sistema inmunológico fuerte, que es también lo que nos protege, no solo del coronavirus, sino de tantas otras enfermedades. ¿Cómo podemos conseguir? Esa, me imagino que es también una fórmula para vivir mejor y más.
Bueno, precisamente el sistema inmunológico es uno de los sistemas que analizamos cuando medimos el nivel de envejecimiento. Es lo que se llama la inmunosenescencia. Sabemos que con el paso del tiempo este sistema inmunológico se va deteriorando. Y todas las acciones que hacemos para envejecer con plenitud y funcionalidad son tanto válidas para la prevención de la enfermedad cardiovascular como para la prevención del cáncer, como la prevención del deterioro neurocognitivo. Y debajo de todo eso subyace un sistema inmunológico lo más fuerte posible. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que sabemos que si se hace ejercicio regularmente, no un día, sino todos los días, la mayor parte de los días, si no se fuma, si se come adecuadamente, si tenemos unos niveles nutricionales de micronutrientes correctos, nuestro sistema inmunológico va a estar más fuerte, va a estar más preparado. Hice la tesis doctoral sobre el efecto del ejercicio físico en el sistema inmune y veíamos claramente cómo la práctica regular del ejercicio físico potenciaba las funciones de distintas células del sistema inmunológico. Por otro lado, un sedentarismo pues hace que ese sistema inmunológico funcione de una manera peor o de una manera más débil. Bueno, pues ese ejercicio por decir, uno de los pilares de la medicina preventiva antienvejecimiento, sí potencia al sistema inmunológico de igual manera que una dieta sana y equilibrada y evitar hábitos tóxicos, el sueño y el descanso, en fin, todos estos temas.
El sueño y el descanso es un tema principal, porque evidentemente si nos cansamos de día, si hacemos ejercicios, si estamos activos, vamos a dormir mucho mejor por la noche. Lo pregunto también porque hay muchas quejas en estos días de confinamiento, precisamente porque estamos más inactivos, de problemas con el sueño. Un pilar fundamental de esto y de tu medicina, Ángel, es el consumo de melatonina.
Sí. Bueno, sabemos también que con el paso del tiempo, con el envejecimiento, una de las cosas que ocurre es que los niveles de melatonina que produce nuestra glándula pineal va bajando. Y eso tiene que ver con la cronodisrupción, con la alteración del sueño que padecemos regularmente a medida que vamos envejeciendo. Entonces, la melatonina se está demostrando, se está presentando como uno de las armas que tenemos para luchar contra el envejecimiento, pero no solamente por la regulación del sueño, sino también por un efecto citoprotector y antioxidante muy muy poderoso. Tenemos en España, afortunadamente, uno de los grandes investigadores del mundo de melatonina, el profesor Darío Acuña. Hay otro en Estados Unidos que se llama Russell Traiter, y todos ellos abogan en sus estudios y sus investigaciones por el uso preventivo de la melatonina como una de estas armas para prevenir el deterioro, la oxidación celular, para proteger la célula, además de regular los ritmos circadianos. Ritmos circadianos que además los tenemos alterados, entre otras cosas, porque estamos hasta muy tarde viendo la televisión o las series o el móvil. Entonces, ese pico de melatonina que deberíamos tener en torno a las 3 de la madrugada, pues se desplaza, se va hacia las 5 de la madrugada y ya el reloj se nos desajusta. Podríamos decir que la melatonina, ese pico de melatonina a las 3 de la madrugada, sería como el relojero que pone en hora todos los días nuestro reloj. Si eso no ocurre, el reloj poco a poco se va desajustando y llegamos a lo que se conoce como una cronodisrupción.
¿Y para estos días, una doctor? Curiosidad, ¿por qué ha tardado tanto en Europa en general en legalizarse la melatonina? ¿Hay alguna razón desconocida? Porque allí se vende en los almacenes, no ya digo en las farmacias, en los almacenes, y aquí ha tardado barbaridades. Tenía que traerte la gente la melatonina de América y llevarte bien, a lo mejor con el, no sé, con el del avión, porque si no tampoco te llegaba. ¿A qué se ha debido esa cosa tan tan anómala?
No solo eso, Federico, bueno, sino que la melatonina, las dosis recomendadas aquí o las dosis recomendadas allá no tienen nada que ver, ¿no?
Pero nada.
Bueno, lo cierto es que en Europa sí existe un fármaco, no digo un suplemento, un fármaco que se llama circadín de melatonina, que es de 2 miligramos de melatonina. Es una dosis muy pequeña, bastante pequeña. Entonces, todo lo que esté por encima de esos 2 miligramos se considera un fármaco, puesto que hay una patente que acredita que los 2 miligramos del circadín ya es un fármaco. Por lo tanto, el suplemento nutricional tiene que estar por debajo de esa cantidad. Por eso, si vamos a la farmacia, veremos que la melatonina es de 1,9 miligramos de ahí para abajo. En Estados Unidos hay venta libre de hasta 10 miligramos de melatonina, pero las dosis que nosotros promulgamos para obtener ese efecto antioxidante y ese efecto citoprotector están por encima de los 20-30 miligramos diarios de melatonina. En ese caso, la prescripción debe hacerse con receta, por supuesto, y la melatonina se hace de formulación magistral.
O sea que lo que estamos tomando en la farmacia, en realidad, las pastillitas que nos compramos así para dormir mejor, son completamente insuficientes.
Bueno, para tras pequeños trastornos del sueño o jet lag, pueden ser útiles, pero también se habla de dosis de 8 o 10 miligramos para tratar esto. Insisto, que para la cronodisrupción, con 8 o 10 miligramos podría ser. Para la citoprotección tiene que ser a partir de 25 o 30 miligramos. Pero lo que preguntaba Federico es la razón es esa. Y también por
no,
otro...
No, es
otro...
que por primera vez alguien me lo ha explicado y lo he entendido.
Sí, es la que se vende en barriles, ¿verdad? En Estados Unidos la venden
bueno,
en barriles.
Bueno, ahí te la regalan, tío. Yo creo que hay ofertas y todo.
Bueno, la cuestión es que probablemente en un futuro, a lo mejor la farmaindustria, una marca de farmaindustria, se puede interesar. También hay que reconocer que las moléculas que existen en la naturaleza difícilmente son patentables. Entonces, puede que no haya un interés directo. Dicen, ¿para qué me voy a gastar unos cuantos millones de euros o de dólares en hacer todos los estudios clínicos para sacar un fármaco de 30, 40 miligramos de melatonina si difícilmente voy a poder rentabilizar esa inversión? Eso ocurre con muchos compuestos y con muchas terapias. Entonces, por eso, generalmente, la farmaindustria lo que suele sacar son moléculas de diseño, no tanto moléculas que están en la naturaleza.
Claro, bueno, aparte que aseguran un rendimiento mayor, normalmente, ¿no?
Sí. Oye, Federico, el doctor incluye tablas sobre la esperanza de vida, que es algo que nos encanta en este programa, ¿verdad? ¿Cómo afecta a las mujeres y cómo va a afectar a las mujeres españolas? Ya hemos superado definitivamente a las japonesas, podemos decir, doctor, ¿no?
Sí, bueno, la mujer española es una de las más afortunadas en todos los pronósticos de esperanza de vida media y se va por encima de los 90 años o próxima a los 90 años en los estudios que hablan para el 2040. De manera contraria, podríamos ver la mujer norteamericana que en ciertos sectores socioeconómicos está experimentando una reversión de la esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que están muriendo las hijas más jóvenes que sus madres. Y esto tiene mucho que ver con malos hábitos de vida, el tabaquismo, la incorporación al mundo laboral, el estrés y otros aspectos de este estilo. De todas formas, España no debemos relajarnos, ¿eh? porque el nivel de obesidad infantil que tenemos es muy alto y eso puede hacer que esas proyecciones que hoy en día nos colocan dentro de 15, 20 o 30 años en unas longevidades también pues de las mejores del mundo, entre los 3 o 4 países mejores del mundo, pues no es de esperar que eso empiece a revertir si lo que viene de nuestra juventud, de nuestra infancia, de nuestra juventud, pues sí, sigue en este camino.
Ángel, una pregunta que tiene que ver con la actualidad y con estos momentos que estamos viviendo en relación al coronavirus, lo que llaman el pasaporte o un documento de inmunidad, de inmunización, ¿no?, que se está planteando pues en países como China. ¿Eso en España lo conseguimos a través de, lo podríamos conseguir, por lo menos saber si estamos inmunizados de la enfermedad, aunque no la hayamos pasado de un modo consciente, con un análisis de sangre?
Sí, claro, los famosos test serológicos. Básicamente ahora mismo pues disponemos del test PCR, que lo que detecta la presencia en ese momento del virus, y por otro lado están los test serológicos que lo que detectan son los anticuerpos. Anticuerpos que pueden ser los IgM o los IgG. Entonces, si pudiéramos realmente hacer test serológicos a grandes grupos poblacionales, a cuanta más persona mejor, pues podríamos llegar a saber quiénes están inmunizados, quiénes no están inmunizados y quiénes están enfermos, ¿no? Se podría clasificar en esos tres grupos. Esto es lo que están haciendo algunos de estos países, ¿no? Yo la verdad es que es triste o un poco lamentable que en un país como el nuestro, que es uno de las de los 20 países más potentes económicamente del mundo, pues que no haya habido iniciativas de este estilo y que los test serológicos que han llegado se van a seguir utilizando como medio diagnóstico más barato que la PCR. O sea, para saber, doctor, si lo tienes en este momento o no. No para luchar contra la epidemia, sino para seguir luchando contra la enfermedad.
Yo recomiendo a los oyentes que lean precisamente hoy libertaddigital.com, porque Nuria Richard escribe un artículo precisamente sobre eso, sobre cómo hacerte en España un test, pagando, por supuesto, un test que hay que pagar, pero para de alguna manera quedarte tranquilo. Es decir, existe un mercado del test en realidad.
Sí.
y no tiene que ver con el que está proporcionando ni mucho menos el Ministerio de Sanidad, el gobierno.
Sí, sí, eso a mí me lo piden muchos pacientes ahora mismo. Yo ya sé de varios laboratorios que ofrecen tanto el test PCR como el test inmunológico. Y claro, si la gente puede, pues yo digo, pues es una información que puede ser útil para ti, puede ser útil para tu entorno, porque puedes saber si eres una persona que puedes contagiar en este momento, y también para la sociedad, porque imagínate que ya tienes las IgG elevadas, que ya estás inmunizado, pues en cierta manera tendrías esa seguridad de poder salir a la calle sin ser una persona que contagie, ¿no? Uh-huh. Ojo, que contagie desde el punto de vista biológico. Puede ser un transportador de virus, ¿no? En las manos o en la ropa o en algún otro sitio, ¿no? Pero por lo menos, si tienes las IgG elevadas, ya sabes que estás inmunizado.
¿Durante cuánto tiempo?
Claro,
claro, esta es la gran pregunta.
Vamos a lo mismo.
¿No? Sí. ¿Durante cuánto tiempo estás inmunizado?
Sí.
Esa es la pregunta. Sí, existe la posibilidad de reinfección. Eso, y por otro lado, con este virus, por lo menos si escuchas a Fauci, el asesor, el epidemiólogo y el virólogo norteamericano, te está diciendo que no sabe, y otros grandes virólogos, por supuesto, no es el único, que te dicen que no sabemos si el virus nos va a dejar una inmunidad permanente, parcial, durante cuánto tiempo, o sea, es que no lo sabemos. Y la capacidad de mutación, pero bueno, hoy por hoy lo más seguro es que cuando ya tienes las IgG elevadas, pues ya estás inmunizado. Probablemente habría que volverse a medir en un tiempo, una cuestión de semanas, para saber cómo van esas IgG. Pero las curvas que podemos ver todos sobre la evolución de las IgG, la IgM y todos los indicadores de inmunización, vemos que efectivamente la IgG va cayendo al cabo de las semanas.
Doctor, ¿cómo se titula el libro y cómo podemos conseguirlo ahora que estamos en casa? ¿Hay alguna forma digital, en Kindle?
Sí, está en todas partes. Está en Amazon, en la Casa de los Libros, en Kindle, en todas partes. Y el título es Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor.
Pues yo creo que ha quedado claro, Gallanta, Federico.
Clarísimo, hay que leer. Clarísimo.
Hay que leer. Muchas gracias, doctor, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Qué bien queda eso de que te atienda el doctor, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues gracias a ti, Gallanta, también por traernos al doctor. Hacemos una parada brevísima. Federico, tomamos Divecol Forte para combatir el colesterol, porque no hay nada más silenciosa que esa enfermedad que ataca a nuestras venas y a nuestras arterias, y que podemos precisamente combatir, como he dicho, con Divecol Forte, dos cápsulas antes de acostarnos. ¿Y dónde lo conseguimos? Pues en parafarmaciamundonatural.es, que nos hacen el envío y nos lo llevan a casa, o en el teléfono de contacto, en el 91-446-0000. Y ahora, con Carla, bulos y verdades sobre las aplicaciones que están surgiendo a propósito del coronavirus, entre ellas algunas que dicen diagnosticarlo a través de nuestro teléfono móvil.
Sí, sí, con una app yo le diagnostico a usted todo.
Sí, ¿y qué hace? ¿Chupar la pantalla? No lo entiendo, no entiendo nada. A ver si nos lo cuenta ahora Carla.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.